¿Sabes que esa cojera que apenas le permite caminar a un perro anciano, en realidad empezó a gestarse el mismísimo día que nació? Y bueno, lo que es más aterrador, esos resbalones tan graciosos que daba de cachorro en el pasillo, pues probablemente terminaron de condenar sus articulaciones para siempre.
Madre mía, es que eso rompe completamente con todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? O sea, siempre hemos asociado el desgaste articular de manera exclusiva con el calendario. Perro viejo equivale a problemas de movilidad.
Claro, totalmente. Lo asumimos como un peaje inevitable del envejecimiento, ¿no? Como una especie de condena biológica que simplemente, pues, llega con los años y ya está.
Exacto. Pero claro, luego analizas los datos reales, te sumerges en la ciencia veterinaria actual y esa imagen tan reconfortante se desmorona por completo.
Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desgranar toda la realidad anatómica y clínica que hay detrás de la displasia de cadera en los perros. Nos vamos a basar en un informe excepcionalmente detallado de la web WowPro.
Sí, que para quien no lo conozca, WowPro es un portal de referencia total dedicado al adiestramiento canino en positivo. Tienen un material fabuloso sobre bienestar animal.
Totalmente. Y el mayor impacto de la información que nos traen hoy es que transforma la resignación ante la vejez en un plan de acción preventiva desde la etapa de cachorro. O sea, nos cambia el chip por completo.
Es un cambio de paradigma absoluto, la verdad. Pasamos de mirar a un perro mayor con lástima a mirar a un cachorro con responsabilidad estratégica. Porque, a ver, lo que este análisis nos demuestra es que la inmensa mayoría de los problemas articulares severos en la edad adulta son el resultado directo de microtraumas.
Microtraumas, sobrealimentación y mala gestión del entorno durante los primeros meses, ¿no?
Eso es, durante los primeros meses de vida del animal. Ahí está la clave de todo.
Pues vamos a diseccionar esto desde la base, porque para entender la prevención, primero hay que comprender la mecánica. O sea, ¿qué está fallando exactamente en el cuerpo del perro? Hablamos de la articulación coxofemoral.
Sí, la unión de la cadera.
Exacto. Para visualizarlo, a mí me gusta imaginar la bisagra de una puerta maciza, una puerta muy pesada. Imagina que instalas esa puerta en casa, pero atornillas la bisagra ligeramente torcida.
Vale, ya veo por dónde vas.
El primer día, la puerta cierra sin problema. Parece que todo va bien, pero con el uso diario de abrir y cerrar cientos de veces, pues el metal empieza a rozar donde no debe. Ese roce constante empieza a raspar, a soltar pequeñas virutas, hasta que llega un punto en el que la bisagra simplemente se atasca o se rompe.
Me gusta mucho la analogía de la bisagra, fíjate. Pero vamos a llevarla al extremo biológico, que es bastante más complejo. En una puerta de madera y metal, el roce simplemente desgasta el material, y punto.
Claro, el metal no se queja.
Eso es. Pero en el cuerpo de un perro, esa bisagra torcida, que es básicamente el mal encaje entre la cabeza esférica del fémur y la cavidad de la pelvis, genera una inestabilidad que desencadena una respuesta celular brutal. El cuerpo no es inerte.
Reacciona, claro.
A la zona como sea.
O sea, a ver si lo entiendo. El cuerpo intenta soldar la articulación por su cuenta.
Literalmente. Genera picos de hueso donde debería haber una superficie lisa y lubricada. Y eso, amigo mío, es lo que llamamos artrosis. Es como si la bisagra torcida de tu puerta intentara repararse a sí misma soldando grumos de hierro fundido en medio del mecanismo.
Uf, ¡qué dolor! Solo de imaginarlo. O sea que el dolor y la falta de movilidad no vienen solo del roce original.
¡Qué va! Vienen de toda esa arquitectura ósea deformada que el cuerpo ha creado en un intento desesperado por evitar la inestabilidad. Y aquí, por supuesto, la genética reparte las cartas iniciales.
Y vaya cartas, porque el informe de WowPro es muy claro apuntando a las razas que empiezan la partida con la peor mano posible, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Mencionan, por ejemplo, al pastor alemán cuya cría histórica, buscando esa línea de la espalda descendente, pues ha alterado dramáticamente la biomecánica de sus cuartos traseros.
Una barbaridad lo que se ha hecho con esa raza, la verdad.
Y hablan de los labradores y golden retrievers, donde los picos de crecimiento rápido son su peor enemigo. Pero fíjate, hay un enfoque fascinante en el material sobre el American Bully. En esta raza, la selección genética y la estructura pesada juegan un papel absolutamente crucial.
Es que el caso del American Bully es el ejemplo perfecto de manual para entender el estrés biomecánico. A lo largo de los años se ha seleccionado a estos perros para tener pechos amplísimos, cráneos enormes y una masa muscular extraordinaria.
Son auténticos tanques.
Exacto. Pero todo eso está soportado por un esqueleto que, a menudo, no ha evolucionado a la misma velocidad para sostener semejante carga. O sea, tienen el factor genético de la laxitud articular y, simultáneamente, el factor físico de soportar un peso inmenso sobre unas caderas que mecánicamente no dan abasto.
Y claro, esto enlaza con un punto vital que aborda la documentación sobre cómo identificar el tipo de American Bully ideal. Porque hay variedades, desde el Pocket hasta el XL.
Sí, hay un abanico enorme.
El análisis subraya que la elección de la variedad no debería basarse solo en, bueno, en la estética, sino en el estilo de vida de la familia. Quien decida convivir con una variante más pesada y masiva debe asumir que el riesgo ortopédico se multiplica exponencialmente.
Es una cuestión de física básica. O sea, a mayor masa muscular y peso sobre una articulación inestable, mayor velocidad de destrucción del cartílago. Por eso, el entorno y la gestión diaria son los que determinan si esa bisagra va a dejar de funcionar a los 2 años o a los 12.
La genética te entrega el problema, pero el entorno determina la gravedad, claro.
Eso es. Y WowPro también aprovecha para resumir los requisitos legales y los costes mensuales para tener uno de estos perros en España, que no es moco de pavo, ¿eh?
Uf, ese es un temazo. Porque claro, no es solo compré el pienso y ya está.
Para nada. Hablamos de seguros de responsabilidad civil, que ahora son obligatorios con la nueva ley, las posibles licencias si la morfología del perro entra en la categoría de PPP en tu comunidad autónoma. Y claro, si no controlas el peso de cachorro y desarrolla displasia, súmale un presupuesto veterinario mensual que asusta.
Facturas, analgésicos, hidroterapia. Es un goteo de dinero tremendo. Pero, volviendo a la salud física, si sabemos que este desgaste empieza tan temprano, el reto monumental es la detección. Porque un cachorro de 6 meses no gime ni se queja como un humano. Si le duele la cadera derecha, no te lo va a decir.
No, desde luego que no te lo va a decir. Y aquí es donde la observación del comportamiento se vuelve absolutamente vital. Hay que entender algo fundamental sobre la psicología canina, y es que mostrar debilidad en la naturaleza equivale a convertirse en una presa.
Claro, o que la manada te deje atrás.
Exactamente. La evolución les ha programado para ocultar el dolor físico hasta que el daño es literalmente insostenible. Por eso, el primer síntoma de una displasia grave casi nunca es un aullido de dolor.
Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces?
Es una resistencia silenciosa. Es un perro joven al que, de repente, pues le cuesta horrores levantarse de su cama por las mañanas.
Ya. Y luego está el rechazo al ejercicio, que se malinterpreta de unas formas trágicas, la verdad. Si el perro ya es un poco mayor, la familia asume que, bueno, que está dando el bajón.
Claro, lo típico de ya está mayor.
Y si es un cachorro o un perro joven, la conclusión habitual es pensar que ha salido muy perezoso o que tiene un carácter súper tranquilo. He leído esto y me ha volado la cabeza.
Es que se ignora por completo que la apatía es un escudo contra el dolor crónico. Pero a ver, hay manifestaciones físicas que no pueden ocultar, como las posturas raras al sentarse. Dejan caer todo el peso hacia un lado para liberar la cadera afectada. Y luego está, bueno, la alteración en la marcha.
Sí, sí, hay un detalle visual súper específico en el análisis que me dejó sin palabras por lo común que es y lo mal que lo interpretamos. Hablo del famoso salto de conejo.
El temido salto de conejo, sí.
Es cuando el perro, al correr, impulsa las dos patas traseras a la vez. O sea, juntas. Cualquiera que vea un cachorro correr así por el parque probablemente pensará que es una peculiaridad graciosísima.
Claro, dicen, ¡ay, mira qué torpeza más adorable! Cosas de la edad.
Exacto. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no?
Y sin embargo, es un síntoma de alerta absoluto en ortopedia veterinaria. Vamos a analizar la biomecánica de ese salto para que se entienda bien. Cuando un perro mueve las patas traseras de forma independiente en un trote normal, las articulaciones de la cadera tienen que rotar y pivotar de forma individual.
Como un péndulo, más o menos.
Eso es. Pero si hay displasia, ese movimiento asimétrico causa fricciones punzantes. Para esquivar ese dolor, el perro aprende a bloquear la pelvis, junta a ambas extremidades traseras y utiliza la inmensa fuerza de su columna lumbar para impulsarse hacia adelante, como si fuera un resorte.
¡Madre mía! O sea que no es una peculiaridad tierna, es una compensación biomecánica de emergencia.
Totalmente. Está diseñada a propósito para no mover la articulación enferma.
Fíjate, eso me lleva a plantearte una situación muy común que recoge la guía. Porque se menciona que evitar subir escaleras o no querer saltar al maletero del coche son señales tempranas. Pero, a ver, si un cachorro se niega en rotundo a acercarse al maletero, ¿no es infinitamente más lógico pensar que simplemente le da pánico el coche?
Es una duda súper lógica, sí.
O sea, ¿no nos estamos precipitando al asumir que un problema de comportamiento es en realidad un problema ortopédico severo?
Pues mira, aquí es donde entra la importancia de interpretar correctamente el dolor frente al miedo, algo en lo que el adiestramiento en positivo de WowPro hace muchísimo hincapié. El miedo genuino a un objeto suele ir acompañado de señales de estrés emocional muy claras.
¿Cómo cuáles? A ver.
Pues relamido de labios constante, jadeo excesivo, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás. Sin embargo, cuando un perro evita el coche por dolor articular, la naturaleza del rechazo es estructural, está condicionada. Si saltar al maletero le provocó un pinchazo agudo el lunes y luego el martes...
El miércoles ya dice que ahí no sube.
Exacto. El perro, que es un maestro de las asociaciones, aprenderá para el miércoles que ese esfuerzo específico desencadena dolor.
Claro, el perro no odia el coche, odia el dolor que le causa entrar en él.
Eso es. Y esta distinción es crítica cuando hablamos de las rutinas básicas de educación en positivo para cachorros. Como detalla la web, te explican las etapas clave de adiestramiento desde cachorro hasta adulto. Pero claro, muchas familias se frustran en el proceso.
¿Por qué se frustran exactamente?
Pues porque su cachorro de American Bully o de Labrador se niega sistemáticamente a acatar la orden de sienta, por ejemplo. Piensan que es un perro terco, que es dominante o difícil de adiestrar.
Y resulta que le duele.
La cruda realidad es que flexionar esas caderas inestables para sentarse le supone una molestia insoportable. Y, o sea, es imposible educar en positivo a un animal que está sufriendo físicamente en silencio. El dolor siempre bloquea el aprendizaje cognitivo.
Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si observamos que le cuesta levantarse, que hace ese extraño salto de conejo o que de repente se vuelve terco con ejercicios básicos, la inacción no es una opción. El informe enfatiza que esperar a que la cojera sea evidente es un error garrafal.
Un error que se paga carísimo, además.
Toca acudir al veterinario para realizar radiografías preventivas, y especialmente durante la etapa de crecimiento. Pero, a ver, aquí hay un punto del protocolo médico que confieso que me genera bastante escepticismo.
Cuéntame, a ver.
Se exige casi por norma general sedar al perro para hacer estas radiografías preventivas. Y hablamos de cachorros. No es un riesgo innecesario someter a un animal tan joven a una anestesia o sedación profunda solo para, bueno, hacerle una foto a sus huesos.
Entiendo perfectamente la reticencia, de verdad, porque la anestesia siempre impone respeto a cualquier familia. Pero en el contexto del diagnóstico de la displasia de cadera, una radiografía sin sedación en un perro despierto es, en la inmensa mayoría de los casos, papel mojado.
¿En serio? ¿Tampoco sirve?
Carece de valor diagnóstico real.
¿Pero por qué? O sea, si el hueso está deformado, la máquina de rayos lo va a ver igual, ¿no?
A ver, si el hueso ya está masivamente deformado, sí, claro que se ve. Pero recuerda que buscamos prevención temprana, cuando el daño principal es la laxitud, esa holgura de la articulación. Cuando un perro está despierto en la mesa de metal de rayos X, está tenso. Y si encima tiene dolor, está aún más tenso.
Se pone como una tabla, me imagino.
Totalmente. Su musculatura pélvica se contrae instintivamente para proteger la cadera. Y esa tensión muscular tan potente puede llegar a forzar la cabeza del fémur a encajar temporalmente en su sitio, justo durante los segundos que dura la radiografía.
¡Ostras!
Sí, sí. El veterinario vería la imagen y diría que las caderas parecen estar en su sitio, pero es un falso negativo provocado por el espasmo muscular.
Vaya tela. O sea que el propio cuerpo del perro enmascara el problema clínico al intentar protegerse.
Efectivamente. Por eso, al administrar la sedación, anulamos de golpe ese espasmo defensivo. Los músculos se relajan por completo y es entonces, y solo entonces, cuando el veterinario puede evaluar, mediante maniobras físicas muy concretas, el grado real de laxitud.
¿Puede ver hasta qué punto esa cabeza del fémur se sale de su órbita de forma natural?
Eso es. Sin esa relajación total de la musculatura, el diagnóstico precoz es una ilusión. Es tirar el dinero y perder un tiempo precioso.
Bueno, pues aclarado ese punto médico, que me parece interesantísimo, hay que entrar en el que posiblemente sea el mayor mito cultural que desmonta la documentación de hoy, y es la alimentación del cachorro.
Uy, sí, el gran mito de los cachorros gorditos.
Exacto. Todos, absolutamente todos, hemos visto a un cachorro regordete por la calle con esos andares pesados y hemos pensado, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué ejemplar tan sano y rebosante de vitalidad! Tenemos esta herencia cultural que asocia los mofletes y la grasa infantil con la abundancia, ¿verdad?
Totalmente.
y trasladamos esa misma visión estética a los animales, premiando el volumen exagerado.
Es un sesgo cognitivo gravísimo. O sea, trasladar los cánones de belleza de los bebés humanos a los cachorros de razas grandes es una de las principales causas de cirugías ortopédicas tempranas hoy en día.
Es que suena hasta cruel cuando lo dices así.
Es que la realidad es dura. Un cachorro gordo no es un cachorro sano. Es un cachorro que está destruyendo activamente su propio esqueleto paso a paso. Y esto los manuales de WOW Pro lo avisan por activa y por pasiva con los bully.
Vamos a explicar el porqué físico de esto, si te parece. Porque es muy fácil decir el sobrepeso es malo, pero el mecanismo anatómico detrás es devastador, según he leído.
Tenemos que entender cómo funciona el crecimiento óseo, para empezar. Un cachorro de 4 o 5 meses no tiene un esqueleto de hueso sólido y rígido como el de un adulto. Los extremos de sus huesos, largos, como el fémur, tienen unas zonas llamadas cartílagos de crecimiento.
Son como las zonas de construcción del hueso, ¿no?
Exacto. Estas placas son áreas blanditas, casi gelatinosas, donde las células están multiplicando frenéticamente para hacer que el hueso se alargue. Imagina que estás construyendo la columna de un edificio y el cemento aún está fresco y totalmente maleable.
Y sobre ese cemento fresco, pues decides colocar un depósito de agua de 100 kilos.
Esa es la imagen exacta. Si a esa estructura biológica tan blanda le añades un sobrepeso excesivo provocado por, bueno, por una ingesta masiva de calorías, literalmente aplastas y deformas los cartílagos de crecimiento.
O sea, ceden bajo la presión.
Ceden por completo. El peso desmedido deforma la cabeza del fémur y achata la cavidad pélvica mientras se están esculpiendo. Y lo peor es que una vez que ese cartílago se calcifica y se convierte en hueso adulto, la deformidad ya es permanente.
¿No hay vuelta atrás?
Ninguna. No hay dieta en el mundo que revierta un hueso que ha crecido torcido por culpa del peso prematuro.
Madre mía. Esto pone muy en perspectiva esa realidad económica y legal que comentábamos antes al hablar de criar razas de gran tamaño en España. Quien asume la convivencia con un American Bully o un Mastín tiene que ser súper consciente de los costes.
Y tanto que sí.
Si la familia no es estricta con mantener al cachorro en un peso ideal, tirando incluso a delgado durante su desarrollo, se va a enfrentar un calvario económico.
Un agujero negro financiero, directamente.
Hablamos de prótesis de cadera que cuestan miles de euros. O sea, controlar la cantidad de pienso que cae en el comedero no solo salva la cadera del perro, sino la estabilidad financiera del hogar.
O sea, yo siempre lo digo, mantener a un cachorro de raza grande delgado es la intervención ortopédica más barata y eficaz que existe en el mundo.
Totalmente. Y esto nos lleva a la gran pregunta de la segunda parte de nuestra inversión. Si a pesar de todo, de todos los cuidados, el perro desarrolla displasia o ya es adulto y muestra signos de artrosis, ¿qué hacemos en el día a día?
Esa es la gran duda de todas las familias.
Claro, porque la reacción visceral del ser humano ante un ser querido que siente dolor es la sobreprotección máxima. La intuición nos dice, oye, no te muevas, quédate en la cama, reposo absoluto, para que no te duela.
Y sin embargo, la ciencia ortopédica y los manuales de recuperación dicen todo lo contrario. Meter al animal en una burbuja de cristal es lo peor que se puede hacer. Es literalmente la sentencia de muerte para esa articulación.
Claro, porque imponer reposo absoluto es acelerar el desastre a pasos agigantados, ¿verdad?
Sí, sí. Para entender por qué, hay que saber que la articulación de la cadera no se mantiene unida mágicamente solo por la forma en la que encajan los huesos. El verdadero soporte, los verdaderos amortiguadores que absorben el impacto de cada paso, son los grandes grupos musculares de las patas traseras.
Los glúteos, isquiotibiales.
Eso es. Cuádriceps, glúteos, todo ese paquete muscular.
O sea que el músculo es básicamente el corsé que sujeta toda la estructura.
Correcto. Si inmovilizas al perro por pena, esos músculos, al no usarse regularmente, se atrofian rapidísimo, se vuelven delgados y muy débiles. Y en el momento exacto en que ese corsé muscular desaparece, toda la fuerza del impacto al caminar recae directa y brutalmente sobre los huesos desgastados.
Y sobre el cartílago inflamado.
Exacto. Y ahí el dolor, bueno, se multiplica por 10.
Lo que significa que el ejercicio es innegociable. Pero claro, el matiz está en el tipo de ejercicio. Porque las fuentes destacan que no sirve lanzarle una pelota durante una hora en el parque para que corra frenéticamente y frene en seco.
Uf, no, no, prohibido. Esos frenazos y giros bruscos persiguiendo la pelota son pura cizalla para una cadera con displasia.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pues el ejercicio terapéutico consiste en paseos constantes a un ritmo sostenido, donde el perro camine al trote ligero, Así fomentamos el desarrollo simétrico del músculo, pero sin impactos violentos. Y bueno, por supuesto, la natación o la hidroterapia en cinta subacuática son el santo grial en estos casos.
Porque el agua quita el peso, claro.
Eso es. El agua soporta el peso del cuerpo, eliminando la gravedad sobre la articulación, pero a la vez ofrece una resistencia fantástica para que el músculo trabaje y gane volumen de forma segura.
El abanico de soluciones médicas es amplísimo, la verdad. Tienes fisioterapia con láser, masajes estructurales, analgésicos específicos recetados por veterinarios. Pero, a ver, aquí hay una parte de nuestro análisis de hoy que me parece absolutamente brillante por lo cotidiana que resulta.
A ver, dime.
Y es que puedes pagar la mejor cirugía del mundo, puedes darle al perro la medicación más avanzada, pero si el perro vuelve a un entorno físico hostil dentro de tu propia casa, pues todo ese esfuerzo médico no sirve absolutamente de nada.
Ay, sí. Es que el diseño de interiores moderno es, paradójicamente, uno de los mayores enemigos de la salud articular canina.
Exactamente. Pensemos un momento en nuestras casas actuales. Suelos de tarima flotante prístina, mármoles espectaculares o esas baldosas tan pulidas que parecen espejos.
Que quedan preciosas en las fotos, claro.
Sí, sí. Para nuestros estándares estéticos es el culmen de la limpieza y el diseño. Pero para un perro con displasia, nuestra preciosa casa es, a todos los efectos prácticos, una pista de patinaje hostil.
Totalmente. Vamos a analizar lo que ocurre a nivel muscular cuando un perro camina sobre tarima flotante. O sea, las almohadillas de sus patas están diseñadas evolutivamente para agarrarse a la tierra, a la hierba o a la roca. En un suelo pulido de un piso urbano, tienen cero tracción.
Resbalan como si estuvieran en calcetines.
Eso es. Entonces, para evitar resbalar y espatarrarse cada dos por tres, el perro tiene que activar de forma continua un mecanismo que se llama tensión isométrica.
Vale, entiendo. Es como cuando nosotros caminamos sobre una placa de hielo en la calle en invierno. No caminamos relajados, vamos rígidos, ¿verdad? Con cada músculo de las piernas en alerta máxima para no caernos de espaldas.
Esa es la sensación exacta, fíjate. Pero el perro la vive 24 horas al día en su propio hogar. Y esa tensión isométrica constante agota de manera rapidísima la musculatura de soporte de la que hablábamos antes.
O sea que se cansa de no hacer nada.
Se fatiga solo por el mero hecho de estar de pie en la cocina esperando a que le ponga su comida.
Y cuando el músculo se fatiga y cede, la articulación inestable choca de nuevo y el dolor se dispara por las nubes.
Es brutal darse cuenta de esto. Porque significa que poner unas simples alfombras antideslizantes en los pasillos o colocar caminos de goma en las zonas de mayor tránsito del perro, pues deja de ser una simple decisión de decoración.
Pasa a ser medicina preventiva.
Exacto. Se convierte en una intervención clínica de primer nivel. Modificar la geografía del hogar para que el perro tenga agarre vale tanto o más que el mejor antiinflamatorio del mercado, porque elimina la fatiga muscular diaria, de raíz.
Las adaptaciones ambientales son el pilar absoluto del tratamiento conservador. Sumar alfombras, evitar que el perro tenga que saltar al sofá colocando pequeñas rampas acolchadas y, bueno, proporcionarle camas ortopédicas de espuma viscoelástica.
Que esas aíslan muy bien, ¿no?
Sí, aíslan del frío del suelo y evitan los puntos de presión en las caderas mientras el animal duerme. Son cambios logísticos muy sencillos, en realidad, pero te aseguro que alargan la vida útil de esa articulación durante años.
Pues creo que la perspectiva que hemos construido hoy es increíblemente empoderadora. Si reunimos todas las piezas de este rompecabezas médico, del adiestramiento y de comportamiento, el mensaje final es muy contundente. La displasia de cadera es un desafío biomecánico monumental, sí, pero no es una sentencia de muerte inmanejable.
En absoluto lo es. Pero claro, exige proactividad por nuestra parte. Nos pide tener una mirada afilada para detectar esas compensaciones sutiles tempranas, como el salto de conejo o la apatía cuando intentamos enseñarle trucos básicos.
Y nos exige valentía también para buscar diagnósticos precisos mediante esas radiografías bajo sedación cuando el perro aún es un cachorrito.
Totalmente. Y sobre todo, nos hace responsables de no ceder a la tentación cultural de sobrealimentar a los perros grandes porque nos parezcan más bonitos así.
Nos demuestra que el bienestar de los animales que conviven con nosotros requiere que adaptemos activamente nuestro mundo a sus necesidades físicas y no forzarlos a sobrevivir en el nuestro cargando con un dolor silencioso. Y la verdad, todo este recorrido anatómico y ambiental me deja con una reflexión final bastante provocativa.
A ver, compártela.
Pues que durante cientos de años hemos jugado a ser arquitectos biológicos. Hemos moldeado genéticamente a los perros para que encajen en nuestras fantasías estéticas y funcionales, ¿sabes? Pechos cada vez más anchos, cabezas más grandes, esqueletos masivos.
Sí, los hemos llevado al límite, eso está claro.
Y, paradójicamente, después de rediseñar sus cuerpos hasta llevar sus articulaciones a ese límite físico, los hemos introducido a vivir en pisos urbanos con suelos de cristal pulido que son estructuralmente el peor terreno posible para su anatomía. Quizás el mayor salto evolutivo en el bienestar y el cuidado canino del siglo XXI no provenga de un laboratorio creando medicamentos más potentes.
Fíjate.
Sino de algo infinitamente más humilde y humano. Nuestra capacidad para agacharnos y observar la agresividad de nuestros propios hogares desde la vulnerable perspectiva de un ser a cuatro patas.